Línea. Leopoldo, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan.
¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes.
Leopoldo, ¿cómo vive estas horas? ¿Cómo las desentraña? ¿Cuál es la conclusión a la que se puede llegar? ¿Cuál es la necesidad de la Argentina a partir de este momento?
Bueno, obviamente todavía estamos conmocionados por lo que ocurrió, pero con el paso de las horas, yo creo que esto va echando luz y que tiene que transformarse además en una conclusión común, en el sentido de que no se puede vivir en una sociedad que está permanentemente infeccionada por el odio. Más allá de la responsabilidad penal del tipo que quiso accionar el arma, acá hay una responsabilidad política y social de la que tienen que hacerse cargo muchos, porque a lo largo de muchísimos años vinieron desarrollando una campaña sistemática, organizada, perversa, de estigmatización, de descalificación, incluso llegando a asociar, no solamente en el caso de Cristina en particular, sino también en términos simbólicos a todo lo que adhería al kirchnerismo, a
Sí.
través de la famosa letra K que la transformaron en un sinónimo de corrupción o de populismo de izquierda y un montón de calificativos que le aplicaban, además de a Cristina, se lo aplicaban a cualquier ciudadano que desde cualquier lugar de su actividad manifestara esa adhesión. Entonces hablaban de los artistas K, de los intelectuales K, de los diputados K, de los periodistas K, reitero, dándole a eso una connotación perversa. Y bueno, los grandes medios hegemónicos han jugado un papel central en todo esto, sin quitarle responsabilidad a la política, pero han jugado un papel muy importante. Creo que Mañeto, los hermanos Aguirre, dueños de la Nación, tienen que hacerse cargo de la responsabilidad social que les cabe, porque no es lo mismo un ciudadano que en una cancha de fútbol insulta que grandes medios de comunicación hegemónicos que también insultan, pero además lo hacen con alevosía, en el marco de un plan sistemático de perforar a la sociedad con el odio. Y bueno, me parece que está bien que haya habido hoy comunicados del PRO y de otras fuerzas políticas de solidaridad con la vicepresidenta, uno los agradece, pero lo más importante no son los comunicados, sino cambiar las conductas, revisar las conductas. Porque esto que pudo ser una tragedia para los argentinos, tuvimos a un milímetro de que se constituyera en una tragedia enorme y con consecuencias impredecibles, también tiene que transformarse en una oportunidad. Intervino Dios, por lo menos para aquellos que creen en la existencia de Dios, el arma fue gatillada en dos oportunidades, no es que le apuntaron, como decía ayer, los zócalos de TN, no, no le apuntaron, gatillaron. Entonces, bueno, intervino Dios, reitero, y nos brinda una oportunidad a los argentinos, que es la de revisar esas conductas de odio, de persecución. Y por último, decirle al Poder Judicial, o mejor dicho, al Partido Judicial, que también deje de llevar adelante una política sistemática de persecución, que se deje de joder con la proscripción. Las proscripciones en la Argentina, si uno repasa nuestra historia, han provocado larguísimas tragedias. El lunes se van a cumplir 72 años del golpe contra Yrigoyen. A Yrigoyen
Sí.
lo llevaron a la isla Martín García, tenía 80 años, se tenía que calefaccionar en aquella
Sí.
época apenas con
Sí.
leña.
Sí.
Terminó con una congestión pulmonar, se murió.
Sí.
Uriburu, un apellido que en estos días nos resulta muy familiar por otra razón, fue el que provocó el golpe de Estado, estableció la ley marcial. La corte de aquel entonces avaló el golpe a través de un dictamen de un procurador que coincidentemente se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Vinieron 15 años de proscripción del radicalismo, persecuciones, cárceles. Bueno, después vino el peronismo, un interregno largo, de democracia y justicia social, y después vino la proscripción del peronismo, y no hace falta que yo enumere todas las consecuencias trágicas que trajo eso, fusilamientos en el 56, bueno, qué sé yo, hasta que llegamos al 76, y de ahí en más, otra vez, la sociedad envuelta en la muerte, en la persecución, en campos de concentración. Y después vino la democracia, que llegó para quedarse. Y bueno, hasta que en el 2015, cuando aparece el macrismo y rompe el pacto democrático en la Argentina. Y lo rompe incentivado por estos grupos de poder, que le imponen las reglas de juego a ellos, al partido judicial. Entonces, el PRO tiene que dedicarse a ser una fuerza política y tiene que expulsar de su seno a un diputado como Sánchez, que hace 10 días dijo que había que aplicarle a Cristina la pena de muerte. Y tiene que pedirle explicaciones a Patricia Bullrich, que es la presidenta de ese partido, tratando hoy de minimizar lo que sucedió, diciendo que el presidente Fernández está haciendo política con esto. Y bueno, y dedicarse a hacer política, y si quieren defender un programa de derecha, que lo hagan, que lo defiendan.
Sí.
Eso sí. No. Pero que no hagan de furgón de cola de los odiadores.
La verdad que escucharlo es reparador, ¿no? Porque uno cree a veces que lo que piensa es errado, pero bueno, es el camino perfecto, ¿no? Y este raconto histórico que ha hecho de las proscripciones en la historia. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Cree que la fuerza opositora, ¿no? Que tiene a Bullrich, que tiene a este hombre que pide la pena de muerte entre sus filas, puede hacer un acto de reflexión y mirar para adelante y buscar un camino que no sea ese?
Mirá, si no hacemos un acto de reflexión frente a lo que sucedió anoche, estamos perdidos como sociedad. Porque te reitero, todavía estamos bajo el shock, pero con el paso de las horas se enfría la situación y cada uno piensa claro. que está con mayor racionalidad. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hubiera ocurrido si esa bala salía?
Sí, yo lo he dicho al principio en la editorial que hicimos y que hemos tallado. Todo lo que venía después era una tragedia.
Absolutamente. Era una tragedia para Cristina, para su familia, pero una tragedia para el pueblo argentino.
Sí, yo igual de todas maneras, aparte también reflexiono sobre el hecho de que más allá de que uno pueda decir que este es un tipo que, bueno, por una locura quiso matar a Cristina, esa arma, por más que no queramos verlo, la puso el odio en sus manos. Toda una construcción que se vino haciendo desde hace un tiempo, de la cual nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Porque ese es el punto, ¿no? El loco mesiánico que cree que va a hacer justicia a través de su arma para toda una sociedad porque esa sociedad lo necesita. Alguien la cargó esa arma, por más que no haya un responsable directo, ¿no?
Pero absolutamente, no tengas ninguna duda de que es así. Y además otra cosa que también tenemos que revisar son las conductas del propio Estado. No hablo del gobierno, de este gobierno, sino hablo del Estado, más allá de quién gobierna. Respecto a cómo se tiene que defender el sistema democrático, en cualquier país del mundo hay una legislación muy severa respecto a quienes atentan contra la convivencia y contra el Estado democrático. Sí. Incluso en nuestro país, vos fijate, una tontería, en las canchas de fútbol, cuando una hinchada empieza a expresar cánticos racistas o discriminatorios, ¿qué pasa?
Sí.
El referee para el partido, ¿o no?
Sí, claramente, sí, claro, hay una autoridad
este
pertinente.
Cuando aparecen tipos exhibiendo una horca o una guillotina.
No pasa nada, es una pena, pero no pasa nada.
O tipos promoviendo que maten al presidente, a la vicepresidenta. Bueno, eso no puede ser tampoco. La democracia tiene que tener herramientas para defenderse. Porque si eso se generaliza, efectivamente, como ustedes bien dicen, crea un clima donde aparece un loquito que piensa que está representando ese deseo, esa manifestación de muerte, de asesinato, y que tiene el deber, vaya a saber frente a quién, qué sé yo, por ahí
sí.
Es un fetiche o eso, pero que tiene el deber de ser el brazo ejecutor de esas consignas.
Sí, claramente.
Y además eso es apología del delito. Si hay un tipo que anda por la calle con una horca, con Cristina colgada de la horca, ese tipo tiene que ir preso.
Pero
Porque eso no
Leopoldo,
tiene
me he
nada que ver con
cansado
la
de ver
libertad
en
de
las redes,
expresión.
me he cansado de ver en las redes ese hombre que gritaba desaforadamente bajo el departamento de Cristina y que nadie, que le dice una sarta de barbaridades, que tiene unos cuantos años, que grita, es un joven, debe tener 25 años, con un odio engendrado adentro mientras otros cacerolean. Y sin embargo, bueno, está la evidencia, está el video, está todo, está la amenaza, y sin embargo no pasó nada. No pasó nada. Y cuando fueron algunos, le metieron una, para decirle a Cristina, acá estamos, metieron una valla, y digo, eso también es violencia, es claramente violento. Es violento.
Bueno, claro, porque hay dos tipos de violencia. La violencia individual, como la que puede expresar ese loco que se pone a gritar en la esquina, pero también hay una violencia institucional,
Y
porque
bueno.
tampoco podemos dejar de lado lo que pasó ayer, porque está contextualizado en lo que pasó el sábado y en las
Sí.
cosas que ocurrieron del sábado en adelante. El
Sí, 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 sí,
sábado
sí.
pasado, La Reta llevó adelante un hecho de violencia institucional. La policía interviene y está justificada su intervención represiva cuando tiene que neutralizar hechos de violencia. En el caso de la esquina de Cristina, no se daba para nada esa circunstancia. Durante muchos días seguidos la gente iba, se manifestaba pacíficamente, podía molestar con sus cánticos a los vecinos, sí, pero eso es una contravención municipal. Y de repente, clandestinamente, en la madrugada del sábado, despliegan un aparato represivo descomunal, con vallas, guardia de infantería, hidrantes, personal con cámaras de filmación que hacían espionaje ilegal. Y bueno, ¿eso qué significa? Violencia institucional. Y después encima se ponen a discutir entre ellos quién es más blando y quién es más duro. Y entonces Patricia
Bueno,
Burley.
ayer lo hablábamos con Estela Díaz, esto de correrse cada vez más a la derecha para no perder los votos en manos de Milei es peligrosísimo. Es
Pero muy
peligrosísimo.
peligroso. Pero bueno, por eso incentiva
Bueno.
comportamientos como los de este loquito ayer.
Sí,
Patricia Bullrich
claro que sí.
diciéndole en la reunión del PRO a Rodríguez Larreta, tendrías que haber metido corchazos, tendrías que haber tirado bala de
No.
goma. Cuando se
Bueno,
lleva
Flor
adelante...
Arietos es la que dice que hay que entrar al conurbano armado hasta los dientes. Bueno,
Sí,
no
es
son
que hay que entrar
gratuitas
con una
esas cosas, ¿eh?
ametralladora.
Sí,
Bueno, pero
bueno.
todo eso tiene que tener un castigo institucional. Y tiene que tener un castigo penal. Te reitero el ejemplo. Si un referee para un partido de fútbol porque una hinchada canta consignas racistas, xenófobas, ¿cómo no vas a meter preso a alguien que anda proclamando la necesidad de matar a tal o cual dirigente político?
Sí,
Leopoldo,
claramente, claramente.
Leopoldo, buen día. Soy Matías
Mati.
Lojo. ¿Cómo estás? ¿Coincidís entonces en que se avance en Santa Fe para destituir a Amalia Granata?
Pero absolutamente. Del
Sí.
mismo modo que creo que hay que separar de la Cámara y destituir al diputado Sánchez, que hace 10, 15 días fue el que dijo que había que aplicarle la pena de muerte a Cristina Kirchner.
Bueno, pero ahí ya es una declaración violenta, digamos, obviamente lo de Amalia Granata es un descreimiento de lo sucedido ayer.
Sí, ya sé que hay una diferencia, pero también no es menos cierto que es un intento de naturalizar la violencia y de banalizarla. Y vos la violencia no la pones, pero bueno, precisamente estamos en esta situación porque hemos dejado que se naturalice la violencia en estos años. Hemos tomado ya como cosa normal decir, bueno, a ver qué dice el Clarín hoy contra nosotros. Qué falsa noticia publica, cómo nos desprestigia tal o cual día. Se ha ido produciendo una naturalización de la
¿Y
violencia,
no
de la violencia.
reconoces, Leopoldo, aunque sea una pizca de lo mismo a la inversa?
Bueno, puede ser. Yo no digo que no tengamos nosotros también que replantearnos algunas conductas. Es posible. Ahora, la verdad resulta difícil encontrar una similitud. Porque nosotros hacemos, en todo caso, caracterizaciones políticas, condenas políticas, respecto a lo que significó el cipayaje en Argentina, a lo que significó las políticas de exclusión social en la Argentina. Ahora, yo no recuerdo, francamente, no recuerdo que haya alguien que ande con una guillotina con la cabeza de Macri por del medio de la Avenida de Mayo, o que hayamos puesto bolsas mortuorias en la Casa de Gobierno, la verdad no lo recuerdo.
Y una última pregunta que tiene que ver con lo político y demás, digamos, pero cuando Máximo Kirchner ayer, por ejemplo, habla de que quieren matar a un peronista, o están viendo a ver quién mata al primer peronista, o Cristina, que también pone todo esto en términos de antiperonismo, te pregunto como radical perteneciendo a un espacio progresista, ¿vos sentís que también es antiperonista lo que está sucediendo, o lo ves como de otro lado de la ideología? Porque eso te excluye a vos de alguna manera.
No, no me excluye, pero de todas maneras, más allá de que yo no sea, yo no pertenezco al peronismo,
Por eso.
no, pero no me excluye. Digo, yo creo que esto ha sido un sistema que se aplique la oligarquía argentina, los grupos minoritarios, lo que hoy modernamente llamamos más que oligarquía, grupos dominantes, ha sido una conducta permanente a lo largo de la historia. Digo, desde el fusilamiento de Dorrego en adelante, siempre aplicaron la misma metodología. Mirá, si vos comparás la situación que vivió Yrigoyen en el 30 en adelante y el yrigoyenismo
Sí.
con la que vivió el peronismo del 55 en adelante, son dos gotas de agua.
Totalmente. Por eso,
Dos gotas de
claro.
agua. ¿Dónde, digamos, dónde llevaron adelante el odio contra Yrigoyen, que incluso significó que una turba, cuando lo derrocaron, fue al departamento a romper los colchones y las paredes porque creían que tenía plata escondida? Es el
Sí.
diario Crítica
Sí.
de Botana, que se
Está la
dio el lujo
foto.
de publicar.
Sí.
¿Eh?
Está en la foto, por ahí había fotos de toda la ruptura. En esta casa las hay.
Bueno, por eso, digo, y él se ufanaba al día siguiente, el 7 de septiembre, del golpe, sacó un recuadrito en la tapa diciendo, en Crítica se llevó adelante la revolución. Entonces, digo, siempre han aplicado las mismas herramientas, a pesar de los cambios de época. Siempre le endilgaron a los dirigentes populares corrupción, a Yrigoyen también.
Por eso.
Yrigoyen rechazó el indulto de Uriburu. Es decir, son situaciones absolutamente similares. Cambiaron los tiempos, pero no cambiaron las herramientas.
Claro, por eso pienso en eso, ¿no? Reflexionando, digo, más que contra el peronismo, pareciera ser contra los populismos, si se quiere, digamos.
No, no,
Bueno.
no, sí, contra el movimiento popular
Claro.
argentino.
O contra los movimientos populares, sí,
Claro.
porque aparte, bueno, en algún momento se atrevieron a hablar de Yrigoyen en su debido momento,
Sí,
Macri habló sobre Yrigoyen y los populismos, ¿no?
Alfonsín mismo,
Ahora,
en su momento.
yo
Claro.
lo que quería en esta reflexión que estabas haciendo, ¿no? Que también me lo he encontrado, también hay una construcción de la historia que se está tratando de hacer, como tratando de sacarle, primero esto que vos decís, en algún momento yo me encontré en las redes sociales que la década infame no había sido tan infame, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezaban a redactar cuestiones de derechos sociales que se le atribuyen a Perón y que ellos dicen se le atribuye, que en realidad lo hizo, ocurrieron en la década infame. Digo, porque también hay una construcción que se quiere dar, y vos lo debes saber perfectamente, se quiere dar vuelta a la historia también. Eso lo sabés.
Sí, en realidad el ideal para ellos sería dejar sin conciencia colectiva la sociedad y sin historia. Y me parece que estamos en una etapa en ese sentido donde están apretando el acelerador. Ellos quieren dejar a la sociedad argentina sin conciencia colectiva y sin historia. Y arrancar una nueva historia, que es la de arrasar con todos los derechos que fuimos conquistando. El propio Macri, señaló la vez pasada, como ustedes recuerdan, que toda
Sí.
esta desgracia, entre comillas, empieza ni siquiera con el peronismo, con el
Con
yrigoyenismo. O sea que
Yrigoyen,
nos quieren
sí.
llevar a un país anterior a
A la ley
1916.
San Pedro, claro, sí, claro, sí.
Entonces, ¿qué quieren? Limitar los
Al
derechos
voto
políticos.
cantado, sí.
Claro, quieren limitar los derechos políticos, limitar los derechos sociales, laborales. No, es
El
la
granero del
regresión,
mundo.
Una
la regresión
locura,
es
el mundo
tremenda.
conservador, sí.
Exactamente. Bueno,
Es
muy
una
bien,
locura
chicos.
realmente.
Gracias.
La última pregunta, Leopoldo, ¿habló con Cristina?
Sí, por Telegram.
¿Está bien? ¿Está animada? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, obviamente conmocionada como cualquier argentino, pero con una enorme firmeza. Y a ver, ella tiene la misma firmeza que tiene el pueblo que la rodea. Una bala, una pistola no van a frenar a la sociedad argentina. De hecho, hoy vamos a asistir a una enorme movilización, concentración. Bueno, ella es lo mismo. Es lo mismo que la gente que va a la esquina todos los días a expresar su solidaridad.
Perdón, no, ¿va a seguir con la misma seguridad?
Bueno, eso es otra cuestión ya de carácter más técnico que yo no manejo.
Leopoldo, no le quito más tiempo. Gracias.
Gracias, que le vaya muy bien.
Un abrazo muy grande. Bueno, un placer hablar con Leopoldo Moró. Ahí está. Hizo un raconto impecable de la historia argentina. Yo no tengo problema, yo tengo acá archivos. Yo me parece que voy a empezar a publicar las cosas que me dejó mi bisabuelo. Que acá están todas las fichas de las torturas